Arte y artistas judíos, con Federica Palomero.
Le damos la bienvenida a Federica Palomero a una nueva entrega de Arte y, Arte y Artistas Judíos. Hola,
hola,
Federica.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien. Hoy vamos a hablar de una mujer.
Sí. No lo habíamos hecho todavía.
No, en este programa no.
Eso no está bien, esto habrá que corregirlo muy próximamente. Sí, vamos a hablar de una señora que, bueno, como su nombre artístico es Gego, de repente hay gente que no sabe que es una mujer, pero sí, ella era Gertrud Goldschmidt.
Háblanos, empezamos como siempre hablando de por el principio de
sí,
su nacimiento.
Su vida, y sí, un poquito, bueno, nació en Hamburgo. En 1912, en una familia judía de banqueros que tenían un banco desde principios del siglo XIX, era gente, digamos, burguesa, bastante acomodada, y ella pues recibió una buena educación.
Esmerada educación, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, estudió en Stuttgart, en la Hochschule, ¿no? En la Escuela Superior Técnica, y se graduó en 1938.
¿Como ingeniera y arquitecta?
Sí, sí, es que la carrera era así, la Technische Hochschule era así, ¿no? No era una escuela así de bellas artes, digamos, ¿no? Era una escuela donde el arquitecto salía, pues, también ingeniero. Y era una escuela en este sentido también como muy tradicional y cuyos propósitos, digamos, eran bastante alejados, por ejemplo, de los de la Bauhaus, que estaban de moda en aquel tiempo, ¿no? Era todo más, bueno, más tradicional, etcétera. Bueno, eso no impidió que ella, por supuesto, conociera otras cosas y que después como artista le llamara más la atención, bueno, cosas diferentes a las que había estudiado. De hecho, bueno, ella como arquitecto realmente no llegó a trabajar, pues ella trabajó como diseñadora de muebles y pues muy rápidamente también como artista, ¿no? Entonces, bueno, ella logró graduarse en 1938, cuando ya los judíos no podían graduarse porque sus profesores y compañeros pues lo exigieron, digamos, ¿no? Y entonces ella se graduó y se fue. Ya su familia se había ido, estaban en Londres, y ella, bueno, logró salir para Londres, y de Londres se fue a Venezuela. Llegó en 1939, y allí, pues, empezó a trabajar en un taller de alfarería, muy reconocido allá, ¿no? Y vivía, pues... en el Conde, una zona muy céntrica de Caracas, una zona ya lamentablemente venida a menos, pero que era una zona de casas adosadas de tipo colonial, era una
preciosidad,
zona muy,
¿no?,
linda, muy muy linda, tú sabes, con el zaguán y el patio y todo eso, ¿no? Y ahí se habían asentado muchas familias judías que llegaron, bueno, desde primero fines del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, y pues les gustaba mucho esta zona porque estaba muy cerca del centro del donde tenían sus negocios, ¿no? Sobre todo de telas, de mercería, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a todo el mundo le gusta estar cerca de su trabajo.
Claro.
Y esta zona del Conde se transformó, pues, un poco en el barrio judío de Caracas en esos momentos, bueno, hasta tal punto que la primera sinagoga se construyó así, allí, y se conoció, bueno, precisamente con el nombre de Sinagoga del Conde, sencillamente, ¿no? Y después, bueno, tuvo que ser derrumbada por la modernización de la ciudad y la gente se fue mudando a un barrio más moderno, que era San Bernardino, que tenía más comodidades, etcétera, etcétera. Pero el encanto del Conde era algo muy, muy especial, ¿no? Entonces, mucha gente que llegaba sola, como en el caso de ella, pues vivían en casas de vecindad, pues en casa de gente que alquilaba habitaciones.
Pensiones, ¿no?
¿No? Sí, sí, pensiones, exactamente. Sí, ahí se dice en casa de vecindad, pero es lo mismo. Sí.
Ella también monta su propio negocio junto
a
su esposo,
sí,
¿no?
Sí, porque muy rápidamente, bueno, se casó con el señor Gunz y abrieron un taller de muebles, pues, de fabricación de muebles y de lámparas también, en un sector, bueno, que en aquel tiempo estaba un poco fuera de la ciudad, ¿no? En el valle. Y bueno, ahí estuvieron muchos años trabajando. Y él ya en esos primeros años realmente no tenía así, digamos, inquietudes artísticas, o por lo menos si las tenía no las había desarrollado todavía, ¿no? Él ya va a empezar realmente pues en los años 50. Ella pues era una señora que trabajaba con el esposo, tenían ese taller, bueno, tuvo a sus niños, etcétera, y realmente no pensaba en ese momento pues ser artista.
¿La conociste personalmente?
Sí,
porque ella murió hace relativamente poco.
Murió en el 93.
En el 94.
94. Uh-huh. Sí, la conocí. Era muy simpática, muy agradable, fumaba sin parar, tenía unos lentes así gruesos y los últimos años de su vida se había vuelto sorda. Pero era muy cómico porque lo que quería oír lo oía y lo que no, como muchas personas sordas, ¿no? Y bueno, nunca terminó de hablar realmente demasiado bien el español, pero eso no le impidió de dar clases y ser una magnífica profesora en el Instituto de Diseño Neumann, muy querida, muy recordada, y, sí. Una gran persona realmente. Y bueno, también el esposo que le sobrevivió, el segundo, Gerd Leufert, que pues un artista de origen lituano que estaba residenciado en Venezuela, y ellos se conocieron en un barco. Ella, pues, es algo muy romántico realmente. Ella ya se había divorciado del señor Gunz, con el que, por cierto, mantuvo una relación muy bonita toda la vida. El señor Gunz se volvió a casar, ella se casó con Leufert y las dos parejas eran amigos, pues, sí. Y entonces, ella va de viaje a Alemania y en el viaje de regreso en barco, pues, conoce a Gerd Leufert, que era un gran diseñador gráfico, también docente y también pues artista plástico, ¿no?
Y ella pinta acuarelas.
Sí, ella empezó con acuarelas. Ella es muy curioso porque ella empieza, bueno, ella era así como un poco una ama de casa y empieza con esas cosas de señoras, ¿no? Y muy rápidamente, bueno, va a pasar a otra cosa, va a ser una evolución realmente espectacular, ¿no? Y ellos, Leufert y Gego, se mudaron al litoral. En 1953 se instalaron en un pueblo, pues, al lado de la playa, ¿no? Y ahí es donde ella empieza, pues, realmente su trabajo artístico, ¿no? Esas acuarelas que enseñan que ella todavía como que no sabe muy bien hacia dónde va, porque es como una especie de mezcla, figuración, abstracción. Pero el trabajo más importante, más significativo de ella es su trabajo de escultura. Y ella pues va a empezar a hacer escultura en 1957 y lo va a hacer de una manera totalmente novedosa para el ambiente del país, ¿no? Bueno, no ella sola, había todo un movimiento de artistas que buscaban pues que la escultura dejara de ser solamente la talla directa de la madera o de la piedra, dejara de ser solamente el bronce, dejara de ser solamente figurativa y conmemorativa y
que
monumental.
Que no fueran bustos, ¿no? Todo.
Exactamente, sí. De hecho, bueno, en Venezuela, como decía el crítico de arte e historiador Roberto Guevara, la escultura era Francisco Narváez. Y salvo él, casi no había nadie. Es que es un oficio muy duro también, ¿no? Muy difícil por los materiales, por las herramientas, por la necesidad de espacios, de asistentes, etc. Era muy difícil realmente hacer escultura en Venezuela. También, bueno, por la falta de encargos oficiales, la falta de interés de los coleccionistas, etc. etcétera, ¿no? Pero entonces a fines de los años 50, digamos a partir del 57, hay un surgimiento de la escultura y ella pues es parte realmente de ese movimiento y parte además importantísima, ¿no? Claro, ella venía de una tradición de la modernidad que había traído consigo, ¿no? Ella conocía, por supuesto, pues el constructivismo, conocía a Gabo, conocía a Pevsner, etcétera. Dominaba, digamos, esos lenguajes de una escultura ya moderna que se expresaba, bueno, a través de materiales nuevos como el hierro y a través de la soldadura y no del modelado o de la talla. Una escultura que integra el espacio, que hace del espacio materia escultórica también, y todo esto es lo que trabajan en esos momentos, bueno, ella y otros artistas venezolanos, ¿no?
¿Qué obras destacarías de esta,
bueno,
esta escultura de Greco?
Sí, sí, de las primeras hay una que se llama Vibración en Negro y que es una pieza que cuelga del techo, decía que tiene un movimiento natural aleatorio, ¿no? Y bueno, la hace con hierro, con soldadura y, por supuesto, pues el espacio tiene protagonismo, ¿no? Y pues va a estar haciendo durante un tiempo, pues, esculturas de hierro, lo que le obligaba, por supuesto, pues a trabajar con ayudantes, ¿no? Desde luego, con herreros, etcétera, ¿no? Y lo que llama la atención en Greco es que ella como escultora nace abstracta. Cuando muchos escultores pasan, pues, de la figuración a la abstracción. Hay otro caso que es el artista del que hablaremos luego, que es Harry Abend, que también es escultor y que también nace abstracto, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con Greco de momento. En el caso de Greco es que ella no tenía escuela, ella no había estudiado escultura, entonces no tenía el lastre, digamos, ¿no? De esa tradición. Ella empezó directamente en la modernidad.
El Orson Welles de la escultura.
Sí, la abstracción geométrica y todo eso, ¿no? Y en el mismo momento también ella hace dibujo, ¿no? Pero es un dibujo muy afín a las esculturas. No son dibujos preparatorios para las esculturas, pero tienen el mismo espíritu, digamos, ¿no? Son líneas, es un vocabulario muy minimalista, podríamos decir, en el sentido de la economía de recursos, ¿no? De muy poquitos elementos plásticos que ella va combinando, digamos, y nunca se inspira en un modelo, es decir, no hay proceso de abstracción. La obra ya es abstracta de por sí, por eso se puede hablar precisamente de esto, de minimalismo, ¿no? Bueno, pues fueron unos inicios realmente muy importantes, muy reconocidos. Además, ella muy rápidamente logró...
Que transformarían el panorama artístico venezolano.
Sí, claro,
¿no?
Y ella logró el reconocimiento de sus colegas también muy, muy rápidamente. Y como todos los artistas de su generación, los venezolanos de aquel tiempo, pues que fueron, digamos, los hacedores de la modernidad en los años 50 y 60, en los años 60 hay pues una oleada informalista impresionante, ¿no? Es que todo el mundo termina siendo informalista, hasta los más recios abstractos geométricos abandonan en ese tiempo pues esa abstracción tan rigurosa, constructivista, geométrica, a favor pues de unas formas mucho más libres, mucho más orgánicas, etcétera, ¿no? El mismo Jesús Soto, por cierto, en la exposición que está ahora en el Reina Sofía, que se llama París pese a todo, hay una obra de Soto, una solita ahí, ¿no? Del año 62. Y es una obra informalista, precisamente, no es una obra abstracta geométrica, que es la tendencia por la que más se le conoce a él, ¿no? Entonces, bueno, pues los artistas trabajan en eso y él ya, pues, no es que se va a volver realmente informalista, pero sí, digamos que esas transformaciones permean realmente su obra. Tienen ya más libertad, más soltura. Por ejemplo, esas varillas que él ya trabajaba, que estaban fijas, ¿no? Un lado y otro, ahora están solamente soldadas por un lado o ensambladas a otra varilla por un solo lado.
Que se lo pierde que la rigidez. Que,
claro, exactamente. Bueno, son mucho más flexibles, mucho más libres, se mueven en el aire y todo esto, ¿no?
¿Y pronto tarda mucho en combinar su faceta escultórica con su formación arquitectónica?
Bueno, lo que ella va a hacer son obras integradas a la arquitectura. Eso es muy interesante porque a partir del 65 ella ya no va a trabajar las piezas sueltas, digamos, en hierro, las va a trabajar en alambre. Y el alambre, bueno, por supuesto, mucho más maleable, mucho más ligero, y esto hace que él ya puede trabajar sola, ya no requiere estar en un taller con herreros, etc. Y eso también le da, pues, mayor libertad, digamos, ¿no? Y yo creo que también este trabajo de alambre tiene algo de la tradición artesanal muy femenina de tejer, de bordar. Lo hace, pero no con hilos, sino con alambres, ¿no? Y es muy interesante ver cómo en el momento en que trabaja el alambre para piezas sueltas, sigue trabajando el hierro para piezas ya muchísimo más grandes, porque son piezas integradas a la arquitectura. Entonces, no sé, pero es posible también que esa disciplina, digamos, del trabajo colectivo, del trabajo en hierro, con la parte industrial que conlleva, todo eso lo compensa ella luego en su taller, trabajando, bueno, sola, más a gusto, con mayor libertad, digamos, ¿no? Y pues sí, en 1965 hace su primera obra integrada a la arquitectura. Y no solamente es una obra en hierro, sino que además es una obra muy constructiva, muy geométrica. Entonces vemos que en ella hay como esa dicotomía entre el alambre y algo más suelto, más libre, y el hierro y algo mucho más, digamos, rígido y geométrico, ¿no? Y bueno, se entiende también por razones de técnica, ¿no? Obviamente, ¿no? Y en el 67 también hace una obra urbana, porque la primera, la del Banco Industrial de Venezuela, era una obra integrada a la arquitectura, pero hay que entrar al edificio para ver la pieza, ¿qué? Que está como en una especie de pozo de luz que hay, bueno,
Podemos verla,
sí. Sí, sí, se puede ver, ¿no? Pero hay que
ingresar,
ir al banco, pues. Mientras que en el 67 ya hace una obra que está en la calle, además una calle sumamente transitada, está a la entrada de un centro comercial y de oficinas, y es... es como un obelisco, digamos, ¿no? Para tener, bueno, un poco unos referentes de la escultura clásica. Y luego hace una obra magnífica en el Parque Central de Caracas para el Museo de Arte Contemporáneo, que está ubicado, pues, en ese conjunto de edificios. Y son como unas cuerdas tensadas, pero es algo enorme realmente y muy, muy, muy bien resuelto. Y luego en 1969 ya empieza una nueva etapa de su obra que tiene más que ver tal vez con ambientación o instalación. Es lo que se llama la reticularia, que es un término que mezcla, digamos, retícula con aérea. El término no lo inventó Ella lo inventó, pues, este crítico al que me refería antes, Roberto Guevara, pero es perfecto porque define muy bien precisamente el hecho de que esas esculturas se desarrollan en el espacio y de una manera así como muy, muy generativa, muy orgánica, que van como creciendo y creciendo hasta ocupar todo el espacio, pero al mismo tiempo son totalmente livianas porque son líneas de alambre que se relacionan entre sí.
Manualmente, me imagino, ¿eh? ¿No? Que lo realizaría manualmente.
Sí, 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 totalmente. Hay fotos de Elia, muy, muy bellas fotos, ¿no? Montada en su escalera allí y realmente haciendo un trabajo como de, no sé,
de ganchillo.
De aguja, de ganchillo, exactamente, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto es muy interesante porque, bueno, los otros artistas que en ese momento hacen esculturas, así ambientaciones que ocupan el espacio, etcétera, lo hacen con base en un trabajo industrial, mientras que ella lo hace con base en un trabajo realmente artesanal y muy íntimo finalmente, ¿no? Y son piezas muy bellas porque, claro, establecen un diálogo con el aire, con el espacio, con todo el ambiente, ¿no? Y como no son de una estricta geometría, porque precisamente van como creciendo, yo creo que tiene mucho que ver con la geometría sensible, que es una vertiente muy latinoamericana, precisamente de la abstracción geométrica, ¿no? Y que no es tan rigurosa como aquella que se pudo haber hecho en Europa. Aunque, bueno, esto hay que matizarlo mucho, ¿no? No se puede definir así la escultura europea constructivista, es así, asá, y la latinoamericana. Y, bueno,
son sobre todo porque en ellas se mezclan, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Entonces, no se puede decir, pero después hay que matizarlo, digamos, ¿no? Porque hay artistas que sí y otros que no, por ambos lados, digamos, del Atlántico, ¿no? Luego hace unas piezas también que son como muy lúdicas, ¿no? Hay una, por ejemplo, hay unas que se llaman chorros, que son como caídas de agua, pero en vez de agua son alambres los que caen, ¿no? Entonces, claro, uno puede decir, bueno, pero sí tiene una referencia a la figuración. Bueno, sí, de cierta manera, ¿no? Hay unas también que se llaman cabellos, ¿no? Que también son así como, bueno, pues hilos. O sea, y hay un poco de humor también, ¿no? En lo que hace ella, ¿no? Y finalmente, bueno, en sus últimos años hace tejeduras y ahí sí utiliza un papel, unas tiras de papel, un poco lo que...
¿Sustituye el alambre por el papel?
Sí, sí, sí. Bueno, no lo sustituye del todo, ¿no? Uh-huh. Pero sí trabaja mucho eso y, claro, es más artesanal todavía, son más humildes, digamos, los recursos. Claro, ya una señora mayor, pues que también tiene ciertas dificultades de vista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, trabaja en formato más reducido, pero son cosas absolutamente maravillosas las que logra, pues, con algo tan sencillo como eso que nos mandaban hacer a todos en el kinder, ¿no? Realmente, de ir tejiendo tramas y ordimbre con tiras de papel, ¿no? Y bueno, todo eso queda, por supuesto, en algo sumamente liviano, sumamente leve, muy material. Y en esto Elia pues participa de una tendencia que hay en el arte venezolano de explorar, digamos, una situación límite, porque se le da mucha importancia a la transparencia, a lo inmaterial, al aire, al hecho de que los materiales sean sumamente livianos, discretos, pocos, y ella en eso ha sido realmente pues, una maestra, pues.
Bueno, nos ha encantado saber acerca de su arte y
hay
de su
obra
vida.
No sé si en este momento, pero yo he visto obras de ella expuestas en el Museo Reina Sofía.
Muy bien, pues buscaremos en el Reina Sofía las obras tenues, ¿no?
Exactamente, esa es una palabra que le queda muy bien.
De Gego. Muchas gracias, Federica.
Pues gracias.